Bienvenidos a Pues No, mi ciela. En el programa de hoy, Desvariando la Cuarentena, parte 4.
¿Cómo estás, José?
Bien, tuve una semana normal. Como dije en el programa pasado, creo que cada vez me estoy acostumbrando más a este formato de vida. Lo que sí, me sentí como bombardeada con un montón de información esta última semana. Información bastante bajón de cosas malas que estaban pasando. Así que como que me sentí como muy... que no quería saber mucho de lo que estaba pasando y no quería leer demasiado porque como que me agobiaba. No sé si te habrá pasado alguna vez algo por el estilo a vos así. Y también lo que me está pasando mucho es que siento que tengo ganas de hacer un millón de cosas, pero no hago ninguna. Tengo como un millón de ideas de cosas que quiero hacer y de cosas que me parecen recopadas y de proyectos y de esto y lo otro o boludeces, pero como que no hago ninguna, como que me sobrecargo con todo y no termino haciendo nada. Así que nada, medio en esa. ¿Vos qué onda?
Totalmente de acuerdo con casi todo lo que dijiste. También muy bombardeada, es decir, que el bombardeo lo entiendo por qué, porque tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo, que es tremendo, pero a la vez es muy estresante todo el tiempo. Y no es que quisiera no enterarme, porque me parece importante enterarse, pero es como cada día una noticia peor y más trágica y tremenda que nos muestra la realidad del mundo, que, a ver, siempre fue así, o sea, sería claro, estúpido creer que no. Pero claro, ahora también lo que pasa es que estamos mucho más tiempo en las redes, mucho más tiempo viendo estas cosas. Por más que me parezca genial que se viralice porque es importante, es como, pucha, cada vez que abro el celular me angustio.
Sí.
Eso es tremendo. Y después, yo también, como que tengo un proyecto, pim, pam, pum, lo arranco con todo y de repente, pum, pongo un freno y cuelgo. Tengo otro proyecto y pum. O si no, ni siquiera los arranco porque tengo tantos que no sé por dónde agarrar. Eso un poco sí me pone nerviosa, pero estoy tratando de no exigirme tanto. Bueno, lo que hablamos siempre en todas las sesiones, iba a decir.
Sí, lo que son casi sesiones de terapia esto.
No presionarse, como tratar de... porque también agobia la presión que nos ponemos. Estoy tratando de no ser tan dura conmigo y decir, bueno, hoy no pude hacer nada, ok, mañana será un día de mejor. Y sí estuve teniendo mucho esto de un día me levanto a las 9 o a las 8 y pico y hago de todo, y al otro día me levanto a la 1 y no hago nada más que hacerme un mate. Y al otro día me levanto a las 9 o 8 y pico y hago de todo, y al otro día me levanto a la 1 y no hago nada. Claro. Es como que no estoy pudiendo tener una constancia, pero por lo menos no estoy no haciendo nada nunca o haciendo de todo siempre, que también es muy agotador. Tratando de no ser muy dura conmigo y entender que esta circunstancia es difícil y que por más que se supone que tenemos tiempo, hay algo anímico y también del orden de lo introspectivo que nos lleva a parar y decir no puedo con todo y está bien. O sea, me parece válido y me parece que hay que respetárselo, como lo hemos dicho tantas otras veces. Después, en general, bien. Del último programa hasta este no estuve con muchos días muy bajón. Estuve con días más tranqui yendo para arriba, tuve momentos.
Por otro lado, otra de las novedades que tenemos en este nuevo programa es que, obviamente, como todos saben, alargaron la cuarentena hasta el 28 de junio. Sí. Hay un montón de opiniones encontradas de otra gente, ¿no? Yo creo que, por mi parte, creo que está bien lo que están haciendo. En algunos lados se están permitiendo más cosas. La verdad que hay varias provincias que no tienen casos, que no es nuestro caso, que nosotras vivimos en el AMBA. Así que bueno, nosotras seguimos encerradas y sin mucha posibilidad de hacer más cosas. En CABA habilitaron un par de cosas más para hacer y ahora habían habilitado esto de salir a correr a la noche, ¿no?
Esto de salir a correr, sí, lo habilitaron. También acá hay muchas opiniones encontradas, como siempre lo va a haber con todo, ¿no? Pero a mí en particular, a ver, no me parece mal. Acá tenemos la suerte de tener un jardincito, no es muy grande ni nada, pero tenemos un jardincito, tenemos nuestros propios cuartos, cosas que nos dan como un aire más. Pero me imagino la gente que capaz no tiene otro ambiente, que necesita salir. Por otro lado, no sé si está muy bueno, sí, desde el tema de que la gente necesita salir. Lo que no sé si está muy bueno es cómo va a ser el resultado a nivel...
Epidemia,
claro.
Sí, cómo va a afectar en el resultado, obvio.
Y bueno, no sé, pero no sé, qué sé yo.
Sí, lamentablemente es todo prueba de error, porque es algo totalmente nuevo lo que está sucediendo con la pandemia, obviamente. También mucha gente salió a criticar por el tema del horario de la noche, que por lo menos las mujeres no nos sentimos para nada protegidas en general, sí, y mucho menos de noche. Y entiendo que si esto lo habilitaron en este horario es por una cuestión de que no se como acumule gente, para que no se entorpezca con la gente que sale a laburar o los horarios picos, pero bueno.
Sí, y yo agregaría una cosa más a lo que estás diciendo, que estoy de acuerdo, es que para mí la única persona que se puede sentir tranquila al salir a correr de noche es un varón cis, blanco y heterosexual.
Sí, totalmente.
Porque si sos afro, si sos trans, si sos mujer, ya sea trans o no, si sos homosexual, salir a la noche es...
Sí, es peligrosísimo.
Es peligroso. O sea, bueno, en realidad, lamentablemente en nuestro mundo es peligroso salir en cualquier momento e incluso es peligroso estar en nuestras propias casas a veces, ¿no? Me parece que es el horario de la noche, es verdad que inquieta a muchos colectivos, como no es algo... Pero bueno, no sé, yo la verdad no sé, mucho no puedo aportar sobre el tema.
Por otro lado, hoy teníamos planeado hacer... un programa sobre relaciones tóxicas, pero la verdad es que, bueno, no nos sentimos anímicamente en ese mood como para hacerlo y para hablar de eso.
Y decidimos respetárnoslo.
Tenemos la idea de hacerlo eventualmente más adelante.
Sí, yo creo que es un episodio o un programa que tenemos muchas ganas de hacer y de encararlo bien. Se necesita estar en una solidez anímica distinta a la que en la que estamos vibrando hoy, que es con todas las noticias y las cosas que están pasando a nivel mundial y a nivel país. Es medio difícil sostener. Por eso queríamos hacer este programa de Desvariando la Cuarentena, que son los más descomprimidos, más improvisados. Nos soltamos más en lo que es el juego. No es tan estructurado. Creo que está por eso está bueno mandarle. Lo necesitamos nosotras y suponemos que puede haber alguien ahí del otro lado que también lo necesite. Si bien nos parece importante marcar que en el mundo, a nivel mundial y a nivel país, están ocurriendo casos tremendos de racismo, de brutalidad policíaca,
de femicidios,
de violencia machista. Nos parece que es súper importante mencionar esto, por supuesto. Pero bueno, hay algunos, como les dijimos, nosotras estamos un poco como en una situación anímica que no estamos para encarar esos temas, pero sí queríamos decir que obviamente estamos al tanto de estas cosas, que estamos completamente en contra de las cosas que están pasando. De hecho, si nos siguen en Instagram verán que en las historias eso tratamos de alguna manera llevar la visibilización de eso. Pero sobre todo nos parecía, con todo el tema de racismo que está sucediendo, que no es nuestro lugar de chicas blancas que somos hablar de estos temas. Por eso queríamos recomendar de nuevo algunas cuentas y por primera vez otras que ya pusimos en nuestras historias destacadas, pero por si alguien no nos sigue en Instagram, las queremos mencionar, que son Luis Chupanqui, que ya la hemos mencionado a ella, que la amamos y sabemos que nos escucha, es una genia, @aluami, después @pibaafrocuom, @jenniferparker, Jennifer, perdón, esto sí lo voy a aclarar, va con doble N y con I latina, y Parker va con doble A y K. Agrupación, y esto lo voy a deletrear porque tengo miedo de que haya errores al escucharlo, agrupación XANGO, @identidadmarrón, @8NGénero, @EUG-D-Avia, que se escribe con B larga e Y, @Yala, que se escribe con Y, @NehuenPinsen. Todas estas cuentas, además de ser personas racializadas y militantes del antirracismo, entre otras cosas, son gente que también va a dar, da, siempre me menciona a otras cuentas que hablan de esos temas y nos parece piola compartirlo en este espacio que tenemos.
Así como cuando las mujeres tenemos nuestras marchas y cuando es nuestro día y cuando nos movilizamos, criticamos mucho la figura del varón y cómo terminan queriendo protagonizar cosas que no tienen que ver con ellos, que si bien obviamente uno agradece
que acompañen,
pero que no sean protagonistas. Digamos, la misma lógica sucede en este tema.
Para hablar de racismo tiene que ser la voz de una persona que haya sufrido racismo. Y el racismo a la inversa no existe.
No.
Las personas blancas nunca sufrimos de racismo y no sabemos lo que es. Sí podemos hablar del privilegio blanco, pero eso es a lo sumo lo que se puede hablar. Nos parece mucho más interesante escuchar estas voces. Por lo cual no vamos a aportar más sobre este tema, más que decir que por supuesto apoyamos la lucha antirracista y que estamos tratando de informarnos y compartir lo que podamos.
Por otro lado, vamos a hacer un mini resumen de las cosas que fueron pasando, además de la pandemia que estamos sufriendo mundialmente. Parece que se viene el fin del mundo en un montón de cuestiones, ¿no?
Sí.
Tipo, estallaron mil cosas, más allá de todo lo que dijimos anteriormente, volvió a aparecer Anonymous.
Después de un largo silencio.
Sí.
Eso es interesante. Anonymous es una red de hacktivistas. Hacktivistas, que es una mezcla entre hacker y activista, que se supone que hacen cosas por el bien común. A mí me pareció medio tibio el temita Anonymous. Como, en parte, sentí cierto oportunismo y hasta dudé. Dije, qué raro, tipo, medio bizarro como que Anonymous hable de cosas que primero ya se han dicho muchísimo. Para quien no esté al tanto, hablaron de Epstein. Epstein es un famoso multimillonario estadounidense que ya falleció, que estuvo en la cárcel por pedofilia. ¿Dos veces? Por pederastia. Cuestión, tenía una isla, ¿sí? El chabón, recordemos, multimillonario a un nivel tremendo, era conocido por eso. Y tenía una isla en la que había un tráfico de menores y se abusaba de estos menores y de estas menores. Y, bueno, el tema es que quedan muchos famosos pegados porque muchos famosos visitaron esa isla. Ahora, Anonymous solo dio nombres, como por ejemplo Donald Trump, como por ejemplo
gente de la familia real también.
Sí, el hermano del príncipe Carlos. Apareció también
Naomi Campbell.
Bueno, un montón de nombres de gente que te quedas tipo, ¿what? Bueno, Kevin Spacey, ¡buhú! ¡Qué sorpresa! Sí, entre otros. Ahora, la cuestión interesante es que en realidad que los nombres estén registrados como que visitaron la isla no es prueba de que sean conscientes de lo que pasaba. Yo no tengo intención de defender a nadie, igual por mí que arda todo el que tenga que arder. O sea, de Kevin Spacey y Donald Trump, yo me puedo imaginar que fueron, pero también puede ser que el chabón, siendo famoso y multimillonario, invitara a otros famosos y multimillonarios a conocer el lugar y capaz ni se enteraban. No lo sé igual, ¿eh? No pondría nunca las manos en el fuego. Pero digo, lo único que encontraron es registros de quién visitó la isla. Es una isla, es enorme, capaz ni, qué sé yo. Hay gente que conoció la casa de los Puchos y no sabía que los Puchos tenía gente secuestrada.
Sí, a mí lo que me parece muy loco es que justo salió un documental de Netflix sobre Jeffrey Epstein y no sé qué salió primero. Creo que salió primero lo del documental y después salió lo de Anonymous.
Ah, pero salió tipo 2 días después.
Y bueno, el documental ya estaba.
Por eso, claro, eso es lo que digo, ¿no les parece armado un poco sorprendente?
Sí.
Como curioso que justo aparezcan todas las redes Anonymous hablando de Jeffrey Epstein, hablando de los nombres y de repente, uy, Netflix sacó un documental. Qué raro.
Como que hay una.
Sí, para mí hay tongo. Porque además no dice nada Anonymous. No dice nada que no se. Vamos, todo el mundo sabía que Jeffrey Epstein era amigo de Trump. Todo el mundo vio fotos de Jeffrey Epstein con un montón de famosos, que está bien que capaz no sabían todos que habían ido a la isla, pero
sí, también lo que se habla en el documental, no lo vi, lo quiero ver, es que lo que dicen es que, o sea, que en realidad no se suicidó, sino que lo mataron.
Sí, eso dicen.
Y que Trump tiene mucho que ver, qué sé yo.
Dicen que Trump tiene implicancia, ya sabemos lo que es Trump. Básicamente un engendro de otro mundo que no. Cuestión que se supone que Anonymous tiene esta bomba tremenda. La verdad no dijo mucho. Después dijo que tenían pruebas de que a Lady Di la mató la familia real. ¡Boo-hoo! No me parece muy sorprendente. Todo el mundo habla de esto. Hay documentales que hablan de esto. Está bien. No es algo que se haya podido confirmar nunca, pero eso, claro. Por lo que dijeron, que no dieron ninguna prueba, todo el mundo lo sabe, porque básicamente no dieron pruebas.
O sea, volvieron con un montón, o sea, como con un montón de fuerza, pero
promesas.
Pero medio que no dijeron nada, o sea, dijeron, pero no terminaron de decir nada. Otra cosa de la que habló Anonymous es sobre la OMS, sobre la corrupción, sobre lo mal manejado con el coronavirus. Lo que se dice es que China escondió todo lo que estaba sucediendo, que ahí es en donde empieza todo. Ya sabemos que en ese país hay un manejo de la información muy, muy malo.
Bueno, o por lo menos el manejo de la información de nuestros países nos hacen creer eso, porque en realidad nosotras no estamos ahí como para saber realmente cuál es el manejo. También hay que ver que hay mucho manejo de Estados Unidos para que se crean cosas de China. O sea, digo, no sabemos cómo se maneja la información ahí verdaderamente.
No, pero sabemos que hay ciertas cosas que no tienen permitido hacer. El tema de la OMS, lo que dicen es esto, que se escondió todo el tema del brote del coronavirus, que no se alertó a la población a tiempo sobre la importancia de esta pandemia, que si lo hubiesen hecho a tiempo, por ahí se hubiesen salvado más vidas. Yo la verdad no lo sé, creo que nunca nadie lo va a saber. Seguro que es una organización hiper corrupta y seguro que está llena de gente de mierda.
Sí, como todo.
Como todo en el mundo. Lo que sí creo es que la Organización Mundial de la Salud no da mensajes muy claros, pero bueno, también es entendible que creo que nadie sabe muy bien con lo que estamos tratando, ¿no?
A ver, nunca tenemos que olvidarnos de que por más que sea la Organización Mundial de la Salud, por más de que sean profesionales, todo lo que me quieras decir, son humanos los que están detrás, son humanos que pueden pifiarla feo. Hace 30 años la Organización Mundial de la Salud decía que ser homosexual era una enfermedad. Yo lo tomaría todo con pinzas.
Sí.
Ni para un lado ni para el otro. No les pongo una bomba, pero tampoco les voy a creer cada cosa que baje, porque además es eso. Van paso a paso cada día descubriendo cosas o aceptando cosas y qué sé yo. Es eso, como bajarlo del pedestal, porque a veces pasa eso, como que se endiosa a una entidad.
Bueno, se supone que siendo la Organización Mundial de la Salud es una entidad importante y a la que uno escucha, pero bueno, sí, también
lo es, pero eso es lo que digo, tomar todo con pinzas. Hace 30 años decían que los homosexuales eran enfermos,
sí.
Y lo decía la Organización Mundial de la Salud y era la misma entidad importante que uno escucha. Entonces es eso, yo no digo que todo lo que dicen es mentira ni nada, pero hay que tomarlo con pinzas. Obviamente que saben más que nosotros de este tema, por supuesto, pero también hay seres humanos atrás que funcionan de una u otra manera y que también persiguen intereses propios. Nunca sabremos qué clase de cosas turbulentas tienen ahí adentro, pero bueno.
Sí, por otro lado, siguiendo con las noticias de mierda, un rebrote de ébola en África.
Sí.
Yo la verdad siento que este mundo se va a terminar en cualquier momento. No sé si leíste la noticia sobre un pibe que había como advertido sobre el coronavirus. No dice mucho.
El pequeño Nostradamus. Sí.
Sí, no dice mucho la noticia, pero dice que para el 5 de septiembre esto va a estar superado.
¿Qué es esto?
Esto, el coronavirus, va a estar superado para el 5 de septiembre.
Okay,
De este año. Pero que en diciembre de este año hasta marzo del año que viene vamos a sufrir otra cosa tipo a nivel mundial muy heavy. O sea, no tenemos paz, ¿me entendés? No tenemos paz. Yo ya no puedo. Siento que no puedo planear absolutamente nada. Siento que se termina el mundo. Creo que si nuestro abuelo estuviese vivo en este momento, estaría como el mismo mood que en el que estaba cuando decían que en el 2012 se iba a terminar el mundo, como decían los mayas.
Sí, qué sé yo. Mira, a mí ya llega un punto que digo, la puta, bueno, ya fue, que se venga lo que se venga, pero nada, mientras tanto voy a comer sanguchitos. Para cerrar el tema Anonymous que quedó colgado, a mí me parece que no vinieron con nada nuevo y que fue muy tibio todo, porque realmente si sos real una red de hackers así tan potente que otros años ha sacado cosas tremendas, este año no se lucieron para nada y siento que tiene que ver con una cosa de o hay un interés moviendo algo por ahí, o sea, o han sido comprados por alguien o algo está pasando.
Igual en lo que no dijimos que hicieron y que eso sí tenía una movida es que hackearon a la policía de Minneapolis.
Sí.
A los que habían dicho que George Floyd no se había muerto por la brutalidad policíaca. Eso sí, en sí, eso sí creo que aportaron algo tipo
eso sí, pero
consistente.
Pero nunca subieron la información de lo que hackearon, solo mostraron un video de que habían hackeado la radio.
Sí subieron la información. Sí, subieron los mails
de todos los
policías. Y las contraseñas.
Y también hackearon a los policías de Chicago y les pusieron fuck the police en la radio, alto tema.
Anonymous Brasil liberó las que serían las tarjetas de crédito del presidente del
Bolsonaro.
País y algunas relacionadas a su círculo consanguíneo. También se buscaron exponer las tarjetas de crédito de Donald Trump y el presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Pero se expuso nada más la tarjeta de crédito de Bolsonaro. Millones de personas gastaron con la tarjeta de Bolsonaro.
Me encanta.
Sí, nos parece
poético.
Sí, podrías decir que es justicia poética o no sé. Pero nos parece bien, o sea, digamos, no estamos tratando de incentivar a nadie a robar, pero yo creo que sacarle al que te quitó es como hacer Robin Hood, o sea, no me parece mal.
Está mal. Pero no está tan mal.
Igual me daría alto cagazo hacer una compra.
No, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que hay un punto en el que si un montón de gente, de ni siquiera solo Brasil, de todo el mundo hizo las compras, ya el seguimiento es como, ¿cómo agarras a alguien?
Qué sé yo, pero no sé, bueno, a mí me daría miedo que me encuentren. O sea, y lo que dicen es que se pusieron a comprar iPhones.
Same.
¿Tú sabes lo que me compraría? Me compraría todo el escabio de este planeta Tierra, un iPhone. Por otro lado, otra noticia que encontramos en esta hermosura de internet y de Twitter es sobre unos sapos que aparecieron en Estados Unidos. Claramente le está pegando bastante a Estados Unidos todo este 2020. Que parece que son sapos que te pueden matar en 15 minutos. Estos sapos aparecieron en Florida.
Son sapos gigantes.
Parece que tienen glándulas venenosas en todo el cuerpo, que pueden ser letales y que pueden, tipo, matar a un animal o hasta un niño, ¿no? Un niño. Y otra cosa, otro, digamos, un problema que tenían con este sapo, además de la mortalidad, es que podían llegar a poner hasta 30.000 huevos estos sapos. O sea, la manera de duplicarse de esta amenaza es tremenda, casi como el de COVID.
Lo mismo que está pasando en todo el mundo, como la gente no está saliendo de sus casas, la fauna está ganando territorio de nuevo, lo cual me parece bien porque nosotros se los robamos a ellos, pero digo, como que empiezan a aparecer animales que antes capaz por los ruidos de los autos, de la ciudad, de las cosas, no aparecían.
Sí.
Y bueno, ahora están con ese temita en Florida, esperemos que lo puedan resolver pronto. Lamentablemente lo van a resolver matando a todos los sapos, porque no se me ocurre. O la gran Simpson.
Las lagartijas son una bendición.
Pero no se están precipitando. ¿Qué pasará cuando las lagartijas nos invadan?
No hay problema, soltaremos grupo tras grupo de serpientes aguja de la China y acabarán con ellas.
¿Pero las serpientes no son peores?
Sí, pero estamos preparados para eso. Tenemos una variedad de gorila al que le fascina la carne de víbora.
¿Y cuando nos invaden?
No, esa es la parte maravillosa. Cuando el invierno nos azote, los gorilas simplemente morirán congelados.
Lo único que le faltaba al 2020 me parece que son sapos gigantes que matan. Por otro lado, también nos llegó una noticia que decía que había un puma en un patio de una casa de Entre Ríos. Vimos el video, lo metieron en una jaula, qué sé yo, y nos llamó la atención que era muy, como muy chiquito.
Sí, era como alargado.
Se movía muy rápido, distinto de lo que por lo menos nosotras tenemos en la cabeza de lo que es un puma. Y ahí investigamos un poquito más y descubrimos cosas interesantes.
Sí, este animal, mal llamado puma,
le dicen vulgarmente puma de la costa.
Bueno, este animal se llama yaguarandí,
también conocido como leoncillo.
Vamos a decir algo, y no queremos generarle bullying a una especie más, pero la verdad nos parece que es el felino más feo de Latinoamérica,
sí,
boluda.
Sí, probablemente el felino menos hegemónico de todo el mundo.
Es como,
podríamos decir.
Sí, es, bueno, está, no conocemos por ahí a otro que sea como este, pero boluda, parece photoshopeada la cara.
Sí.
Es como un cuerpo largo y finito con una cara, no sé, parece un chiste la cara. Es tremendo.
No,
tiene cara de...
Es medio despistado. Miren, yo pienso igual, a mí no me parece feo.
No, es como que tiene...
Y la perra seguía y seguía.
Tiene la cara del puma, ¿saben? Pero reducida.
Sí, ¿saben cuál es el problema? Ustedes vieron que las caras no son muy simétricas, ¿no? Ninguna cara es simétrica, ninguna parte del cuerpo es simétrica. El tema es que su cara es demasiado simétrica, para mi gusto. Es como si hubieran puesto un espejo a la mitad de la cara.
Sí, puede ser.
Y le espejara la otra cara. Es tan simétrica que se va para el otro lado. No es hegemónica, diría yo. Y además es muy chiquita la cara para un cuerpo tan largo.
Sí, es como que tiene como un cara de malo en algo muy pequeño.
A mí no me disgusta. No es lo más hegemónico, de verdad.
Estoy viendo las fotos.
Sí, sí. O sea, les proponemos que lo busquen. Nosotras vamos a hacer también subir alguna fotito al al Instagram para ilustrarlo.
Tiene cara de orto, boluda. Tiene cara de...
Siempre sale con cara como de despistado, tirando a triste o directamente enojado. Bueno, debe estar enojado y debe estar triste, porque si todo el mundo lo jode con que tiene cara de orto y cara de feo y cara de no sé qué, mira, no sé qué decirte. Sí, es bastante rara las proporciones.
Tiene un cuello muy largo.
Sí,
es extraño.
Es extraño, vamos a decirlo, hay que decirlo, es extraño.
Y las fotos la verdad no es nada fotogénico.
Nuestra intención no es hacerle bullying a ningún animal. Después compartiremos alguna que otra fotito para ilustrarlo, por si a ustedes no les interesa buscarlo por sus cuentas.
Bueno, en esta...
Bueno, cuestión, se lo llevaron unos... ¿Qué mierda era eso? ¿La Fuerza Armada? ¿Qué verga era?
No, es la Brigada La Paz de Delitos Rurales, junto a efectivos policiales.
Todo eso para un cachito de tigre que era bueno, así chiquitito.
Qué sé yo.
Bueno, no sé, a mí lo único que me preocupó cuando vi el video, dije, ¿después qué hicieron? Me imagino y quiero creer que lo devolvieron a su hábitat, ¿no?
Sí.
Que debe ser ahí nomás, pero digo que lo devolvieron como a la naturaleza, espero, ¿no?
Dicen que sí, que estaban buscando devolverlo a su hábitat natural, que sería un monte nativo. Lo que dicen es que no es de la zona. Y después... Nada que ver, pero en esta noticia también hablaban del Aguaraguazú.
Sí.
Y bueno, y lo abrimos para ver si se parecía, porque no nos acordábamos muy bien
cómo era, y descubrimos que el Aguaraguazú es como una especie de zorro drag.
Porque literal parece un zorro, pero con las patas de...
Es un zorro metros. Montado. Es un zorro que se montó para hacer drag. O sea, vos lo ves y está el chabón tipo todo con cara de... Uy, como tiene las piernas re largas.
Tiene las piernas kilométricas directamente.
Pero como si hubiera puesto tacos. Encima la parte final de sus piernas es negra, como si tuviera botitas.
Sí.
Pero después lo vamos a compartir porque es muy raro el Aguaraguazú. Me parece que se habla mucho menos de lo que se debería hablar de ese animal.
Sí, igual creo que es porque somos dos personas cuasi porteñas hablando de animales de la Argentina.
Yo te digo, sabía el nombre Aguaraguazú, pero nunca me crucé con un Aguaraguazú. Bueno, pero hay otros animales que no están acá y sin embargo sabes perfectamente cómo son. Yo sí. Creo que es un animal infravalorado que no se ha popularizado en las redes.
Sí.
Yo creo, y les propongo esto, generemos el fenómeno carpincho. Empecemos a subir fotos del Aguaraguazú. A ver qué pasa. Yo lo voy a intentar en Twitter.
Dale.
A ver si lo impongo.
Tratamos
un hilo de apreciación hacia el Aguaraguazú.
Y su relación con...
Los drags.
Me gusta la idea.
En otras noticias, para mí es una súper novedad y es tremendo. J.K. Rowling es TERF. TERF es la sigla, está en inglés, por eso está acomodado distinto, pero es feminismo radical trans excluyente. O sea... Básicamente para mí es un oxímoron eso, directamente, porque, o sea, es una contradicción total.
Sí.
Para mí el feminismo tiene que ser transfeminismo, interseccional, decolonial y antirracista. Para mí no hay otra...
No hay otra manera de ser
concebir
feminista.
El feminismo para mí. Pero bueno, se ve que hay gente que puede separar esas cosas. A mí me parece moralmente errado y además muy ignorante y violento. Nada, J.K. Rowling, ahora nos enteramos que es tendencia en Twitter porque dijo una barbaridad, que ahora les vamos a citar, en relación a la gente trans, y al parecer no es la primera vez que lo hace.
No, ya lo viene haciendo desde bastante
más
tiempo.
Más o menos del 2018 por lo menos llegamos a conseguir pruebas de que la chabona es súper transfóbica, lo cual es tremendo. Yo no me lo esperaba. No me choca tanto, igual les quiero decir, porque yo nunca, a ver, J.K. Rowling nunca fue santa de mi devoción, pero ya me parecía, si bien respeto Harry Potter como producto y todo, aunque incluso hay dudas de que lo haya escrito sola y todas esas cosas, pero bueno, más allá de eso, bueno, justamente hace uno o dos capítulos hablábamos de separar obra de artista.
Sí,
Harry Potter está bueno y todo lo que quieras, pero bueno, eso no significa que la mina... No sea una reverenda mierda, ¿no?
En el último tuit, por lo que sucede todo esto de que ella es tendencia, lo que cita es una noticia del tipo opinión, en el que habla de crear un mundo post-COVID-19 más igualitario para las personas que menstruan. Entonces ella lo que hace es como que comparte esta noticia y habla tipo, las personas que menstruan, lo voy a decir en castellano, estoy segura de que solía haber una palabra para esas personas. Alguien que me ayude. Y ahí como que tira un par de palabras que tienen más sentido en inglés, pero serían como maneras de...
Sí, de tratar a la palabra mujeres, claro, sin decirlo, como si dijera... Uy, personas que menstruan, hay un nombre para esas personas. ¿Cómo era? Mujelas, claro. Mujojos, mujinas, algo así tira, como diciendo que sí, como... mujeres son las personas que menstruan, lo cual es totalmente transfóbico. Porque, obvio, como sabemos, no solamente las mujeres menstruan y no todas las mujeres menstruan. Pero bueno, más allá de esto, que no tiene nada que ver la genitalia con el género. Pero bueno, es una persona que es violenta porque básicamente niega el género de las personas. Es decir, para ella simplemente las personas que tienen genitalia femenina son mujeres. Y además, obviamente, ni siquiera las personas que tienen genitalia femenina, ni siquiera todas esas menstruan. O sea que también es súper invisibiliza. O sea, invisibiliza a un montón de gente en su frase, que está cargada de ignorancia y por supuesto de mucho odio. Así que, bueno... Para mí fue muy sorprendente, pero al parecer desde el 2018 la mina está tirando tweets.
Sí, sí. Sí, yo ya lo había visto, pero es verdad que es algo que no es nada agradable de leer, y menos de una autora que, como alguien que creó una saga que...
Marcó.
Sí, que marcó a muchos niñes y adultos también, y bueno, y que creó como un mundo maravilloso. Y bueno, y que salga a decir todo esto es como un bajonazo. Ahora lo que se filtró también es... Bueno, no se filtró, salió Daniel Radcliffe, que para los que no saben es el actor que hace de Harry Potter, para hablar como sobre lo que había dicho...
Sí, en respuesta.
Claro, totalmente, en respuesta a J.K. Rowling. En resumen, lo que dice es que, bueno, porque está muy mal lo que dijo ella, que es incuestionable, que no está para nada de acuerdo. Entre otras cosas que agrega, dice que las mujeres transgénero son mujeres, que cualquier declaración que esté en contrario a eso borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero. Por otro lado, lo que dice es que a todas esas personas que sienten que la experiencia que tuvieron con los libros y con la película se jodió por lo que esta mina dice... Que bueno, que obviamente lamenta muchísimo.
Así que lo bancamos a Daniel Inghi. Creo en esta sí. Lo bancamos.
Sí.
No sé si te banco en todas, bro.
No sé si pongo las manos en el fuego por vos, pero
sí. En esta te banco.
No, me parece que estuvo muy bien en salir a hablar.
Sí, sí, sí.
Y otros actores y actrices también salieron.
Varias actores y actrices salieron a hablar, a responderle, y la mayoría, por lo menos de los que leímos, eran como en contra de J.K. Rowling. La que sí no vi, si respondió, es...
Emma.
Claro, Emma Watson. Bueno, nada, es un sorete.
Es un sorete y
bueno, es muggle.
Pasando a un comentario. Bueno, en realidad no es un comentario, es una pregunta que nos hizo algún oyente en las redes sociales. Nos preguntaron si teníamos alguna serie para recomendar para ver en esta cuarentena.
Ahora que dijimos que vamos a decir lo de las series, ya que estamos hablando de Daniel Radcliffe. Les recomiendo que vean Un cadáver para sobrevivir.
Sí.
Con Paul Dano y, bueno, no sé si es Dano o Dano, déjenme en paz. No lo sé, a mí me gusta decir Paul Dano. Y Daniel Radcliffe es una comedia ligera, digamos, sí, con algunos tintes de drama. Es, obviamente, una gilada atómica, pero es graciosa.
Siguiendo con el pedido de Leo Yente sobre la recomendación de series. Tengo 3.000 millones de series para recomendar, porque la verdad es que miro un montón. Tengo mucho tiempo al pedo, se ve. Pero quisiera recomendar 3 que vi en esta cuarentena y que las recomiendo porque creo que son 3 series hiper ligeras, que te cagas de risa, que no tenés que pensar demasiado, que tiene como mucho chiste fácil y que, bueno, no, nada, la verdad a mí... Por lo menos me dio para, en esta cuarentena, en ciertos momentos ver este tipo de series que no me angustian, ni me generan tristeza, ni miedo, ni nada. Primero, Trailer Park Boys. Esa yo ya la vi antes, pero ahora la estamos viendo con Clary.
La estamos viendo fumadas, por lo general, y muy buena. Un cago de risa, o sea, un cago de risa.
Sí, es así. Es una serie que es del 2000... 2001 aproximadamente.
Emula como el formato documental.
Sí, es como medio, sí, documental reality.
Emula, no es ni por asomo.
Es un grupo de tres personajes muy bizarros que viven como en un... Ellos le llaman Trailer Park, es como un parque de caravanas, pero en realidad no son tan caravanas, no. Son como casas prefabricadas. En Netflix están... Las primeras temporadas son... con humanos. Estas tres personas que como que la cámara los siguen a todos lados y las 3,000,000,000 de cagadas que se mandan, la verdad que es un grupo, no sé, es un grupo de tres muy bizarro.
Los personajes secundarios también son uno más gracioso que el otro, muy, muy simpáticos y muy entrañables.
Exacto. Y después Netflix lo que sacó fueron dos temporadas de la serie, o sea, termina la de humanos y sigue en la historia la serie, pero con dibujitos. Por otro lado, recomendarle Paquita Salas. Son nada más que dos temporadas y 5 o 6 capítulos cada temporada. Son cortitas. La verdad que es...
Yo la vi, pero la vi ya hace mucho tiempo y no me acuerdo nada. José la vio en la cuarentena, así que puede decir algo más, aportar algo más de la serie. Es genial, es lo único que puedo decir, básicamente.
Bueno, Paquita Salas es una representante de actores y de actrices. Es gracioso porque está como desencajado un poco de la vida actual. Es como que vive... antes, digamos, hace varios años, en su momento tuvo como su boom de representante y medio que se quedó en el tiempo. Entonces...
Sí, está medio como venida a menos y básicamente cuando empieza la serie ya todo derrapó en su vida, claro. Y ella busca como las maneras haciendo malabares con también otros personajes que la acompañan como para resurgir de las cenizas y bueno, volver a tener ese lugar en la escena española. Y para mi gusto es una serie como muy almodovariana. El personaje Paquita Salas es increíble. Muy almodovariano, o sea, y está muy bueno.
Bueno, sí, esa es otra comedia para relajarse y para...
También con tintes dramáticos.
Sí, sí,
yo
obvio.
He llorado varias veces con Paquita Salas.
Por último, otra que tengo para recomendar, que es viejísima, pero también está buena, es Community. No hay... Es como un grupo de 6-7 personas. Son todos adultos y se encuentran haciendo grupo de... Sí, como un grupo de estudio en la universidad. Se van acompañando. Es muy, muy, muy ligera, pero la verdad que a mí me gustó mucho. Y me ayudó y me acompañó durante esta cuarentena. Y en los momentos en los que no quería nada más que caerme un rato de risa.
Y para quienes estén un poquito más enteras o enteros anímicamente, pueden ver también Mad Men, que no es una comedia. Tiene algunas cosas de comedia, pero la serie en sí es un drama.
Sí.
Y que está increíble, trata genial el tema del machismo y del... mundo publicitario, bueno, entre otras cosas. A mí lo que más me gustó fue el arco de los personajes a lo largo de las temporadas. Me parece que tienen mucha dimensión, mucha profundidad y que si pueden verla, genial.
Bueno, y con eso terminamos las recomendaciones de series. Ahora, Clary.
Ah, sí, lo que a mí se me ocurrió es como el tema que seguimos en cuarentena y como dijimos al principio del programa, la cuarentena se extendió. Pensé, bueno, también podría recomendar 3 talleres que se me vienen a la mente. El primero es del Teatro Bertolt, que ya recomendamos la cuenta, pero ahora quería recomendar el nuevo taller que le suman al taller de Shakespeare, al de dramaturgia y al de teatro para preadolescentes. Se suma el taller de teatro para jóvenes con experiencia. Es a la gorra, por Zoom, una vez a la semana, los jueves, a las 8 de la noche. Bien. Después, se me ocurrió recomendar un taller de introducción al cine que lo da nada más y nada menos que una chica que yo adoro, que fue mi directora en 3 ocasiones, en 3 cortos distintos. De hecho, mi primer corto como actriz fue con ella y ella también era el primer corto que ella dirigía, con lo cual fue muy tierno y un recuerdo muy atesorado para las dos, que, bueno, propone este curso que empieza en julio. Así que si la quieren contactar es arroba Billy con B larga, doble L y la última I es Y, D-T-H-E-K-1-D. Cualquier cosa le pueden hablar a ella y la buscan. También la vamos a poner en destacados por las dudas. Uh-huh. Y por último, un taller de lectura y escritura de poemas de amor dictado por Carmela y Milagros Pérez Morales, que son dos chicas que también conozco hace muchos años y que son muy copadas, que se llama No Haber Amor es un Amor También. Y para contactar a Milagros, para ver lo de los cupos y cuándo se da y cómo se da, es arroba las batallas perdidas. Así como suena.
Muy bien. Bueno, en otros capítulos seguiremos recomendando otras cositas. Obvio que si tienen algún pedido de que recomendemos algo más, súper bienvenido.
Lo mismo con series, películas. Sí. O mismo como ya nos pidieron la otra vez lo de las relaciones tóxicas y que lo vamos a encarar para la próxima. También nos pueden recomendar o pedir temas que quieren que quieran que toquemos.
Exactamente.
Ya sé que fue un programa medio raro, un poco como volado y bueno, fue raro. Pero me parece que nos viene bien este respiro como para traer con todo el próximo episodio.
Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso es todo por hoy.
Yo soy Clary.
Yo soy José.
Gracias por escuchar.
Dios, ¿algún otro vehículo va a pasar? Pedazo de caca.
Que sí, veo un sorete. O sea, me dijo J.K. Rowling y me imagino un sorete con anteojos. Bueno, ¡ah!
Pela naranja. ¿Por qué no lo pintamos tanto?
Sabemos que robar es malo.
¿Está mal que lea?
Twitter.
Ah, ¿lo viste por Twitter?
YouTube.
Ah, tampoco.
Compilados. Esto es muy loco. Pues vieron cuando uno está a la madrugada, cuando uno está a la madrugada que no, ya no sabe qué hacer con su vida. Como se va a poner el agua de agua azul después de este programa.
Vamos a poner de moda. We promise you, agua de agua azul.
Esta es para vos. Miedo en todo este lío.
Esta es para vos, agua de agua azul.